La casa de Lúculo o El arte de comer, nueva fisiología del gusto, de Julio Camba. Lectura de Eduardo Figueroa. Dos ensayos sobre la gula. La gula eclesiástica. Que no le invite a usted nunca, amigo lector, un cura gallego ni un terrateniente escocés. En Escocia continúa aún pagándose en especie el alquiler de las tierras, y la casa del propietario está siempre llena de huevos, de manteca, de harinas, de aves, de caza, de cerdos, de corderos y hasta de bueyes. No hay más que un medio para consumir todo esto, y es el convidar a los amigos. El paisaje escocés, tan hermoso lo mismo en las high que en las lowlands, tierras altas y tierras bajas, sirve de cebo, y si, atraído por su fama, se decide usted a ir a Escocia, será usted un hombre perdido. Desde por la mañana hasta por la noche no hará usted más que comer. Su desayuno durará 2 horas, su almuerzo 3, su merienda 1 y su cena 4. Y cuando por fin, recluido ya en su dormitorio, considere terminadas las faenas del día, un criado llamará dulcemente a su puerta y le colocará sobre la cama el toddy nocturno, whisky caliente con azúcar y limón, y un pastel de proporciones gigantescas. Total, que empleando en comer 10 o 12 horas diarias, no le quedarán a usted más que otras tantas para digerir, y que la hospitalidad escocesa tan cordial y tan generosa acabará para usted forzosamente en una hospitalización. Que no le invite a usted un terrateniente escocés, amigo lector, pero que tampoco le invite jamás un cura gallego. Los curas gallegos, como los terratenientes de Escocia, tienen siempre la casa llena de vituallas. Sus feligreses saben que el hombre más santo peca por lo menos 10 veces al día, y les complace ver al párroco incurriendo en el pecado de gula como una garantía de que no incurre en otros pecados. La despensa del cura viene pues a ser algo así como una síntesis de todas las despensas parroquiales. Ahí está siempre lo mejor de cada corral y lo mejor de cada gallinero, lo más lozano de cada huerta y lo más jugoso de cada viña. Pero si bien es verdad que los curas comen mucho, no es lo mismo en cambio que coman tanto. Desde las 12 de la noche por lo menos hasta las 6 o 7 de la mañana en que dicen su misa, no pueden los pobres tomar nada más que chocolate. Y eso gracias al sabio Escobar, quien decidió que «liquidum non rumpit jejunium». La jornada clerical laborable queda, por lo tanto, considerablemente reducida, y de aquí el que los curas gallegos tengan siempre mesa abierta y les hagan tanta competencia a las fondas. En Galicia es muy frecuente que, al planear una excursión, se diga: «almorzaremos en casa de tal cura y a la vuelta podemos cenar en la casa de tal otro». Y claro que, para esto, es necesario conocer a los curas en cuestión. Pero a poca amistad que se tenga con ellos, puede uno llevarles, sin cumplidos, 4 o 5 amigos a comer. En algunos monasterios, como por ejemplo el de Guadalupe, el viajero suele pagar su hospedaje en forma de limosnas. En casa de los curas lo paga en cambio jugando al tute o al tresillo. Los curas son unos excelentes tresillistas y unos tuteros formidables, y al final del almuerzo o la cena organizan siempre una partida en la que dan codillos a troche y moche o le cantan a usted las 40 en latín una y otra vez como si tal cosa. Que no le invite a usted nunca un cura gallego ni un terrateniente escocés, amigo lector. No, puestos a extremar las cosas, más valdría que le invitase el propio Domine Cabra. La gula hipocrática. Mucho comen los curas, no cabe duda, pero los médicos no le van a la saga. El médico va usurpando cada vez más el puesto del cura, y esto no quiere decir precisamente que la ciencia sustituya a la religión, sino al contrario, que la fe religiosa continúa siendo la misma y no puede quedar nunca sin empleo. Las señoras devotas empiezan a leer Freud, y si antes hacían todas las semanas un examen de conciencia, ahora se someten todos los 8 días a un tratamiento psicoanalítico. Su vida íntima va siendo cada vez menos familiar para el cura y solo el médico la conoce a fondo. Ya quedan muy pocas señoras que organicen novenarios o sufrajen misiones. La mayoría se dedican actualmente a fundar clínicas y hospitalillos, y al morir no es raro que le dejen al médico de cabecera gran parte de su fortuna. Hay señoras poseídas de un verdadero fanatismo quirúrgico que se hacen abrir en canal con el menor pretexto, por los operadores de moda, así como algunos años antes someterían su carne mortal a las más rigurosas disciplinas. Tiempo atrás el médico limitaba su esfera de acción al cuerpo humano, ahora pretende abarcarlo todo, cuerpo, alma, conciencia y subconsciencia. El resultado es que, en los pueblos, las gallinas y los patos comienzan a desviarse ya del camino que va a la casa del cura para tomar el que lleva a la casa del médico, y que la despensa hipocrática empieza a colmarse en detrimento de la despensa eclesiástica. Poco a poco, la blusa del médico se hincha mientras la sotana del cura va formando unos pliegues alarmantes. Todo el mundo le hace regalos al médico, y el médico come más que el maestro caballero, quien, según la correspondencia de España, dejaba en mantillas a aquel famoso animal antiguo que se llamaba heliogábalo. Claro que el médico dice que no se deben comer más que naranjas, pero una cosa es predicar y otra es dar el trigo. Convencido de que no debe usted comer más que naranjas y agradeciéndole al médico la advertencia, ¿qué va usted a hacer con la perdiz que tenía reservada para la noche, sino mandársela a él? ¿Usted cree que en ese regalo el médico verá a la vez la docilidad con que usted sigue sus prescripciones y el reconocimiento que le inspiran? Pero, ¿quiere saber usted lo que ve en realidad? Pues no ve más que un salmorejo, un excelente salmorejo que le sentará a las mil maravillas. Por mi parte, yo no puedo en un libro de cocina censurar la omnivaria u omnifagia de los médicos. Gaudeamus, pues, amigos míos, los médicos también tienen sus latines ni más ni menos que los curas. Gaudeamus y après vous, s'il en reste. Normas del perfecto invitado. Cuando aparezca en la mesa un plato notoriamente inferior a todos los otros, elógiese sin reservas. Indudablemente ese plato es obra de la dueña de la casa. No se lleve usted nunca durante la comida el cuchillo a la boca y reserve para mejor ocasión sus habilidades tragasables. No diga usted jamás, ¡ah, qué sopa tan rica! Es la mejor sopa que he oído en mi vida, aludiendo de este modo facecioso al ruido con que la toma su vecino de mesa. Tampoco debe usted en ningún caso colaborar con el vecino y tomar parte en el concierto. En el restaurante tenga usted siempre un rasgo compensador, lance generosamente un duro sobre la bandeja del guardarropa y no retire nunca más de 5 pesetas. Si la esposa del anfitrión le da a usted a elegir entre el muslo y la pechuga de un pollo, puede usted, según su confianza en la casa, interpretar el tema alegóricamente. Ah, pero guárdese muy bien de hacerle cumplidos a ninguna señora, derivándolos de una lengua de vaca, unas manos de ternera, unos pies de cerdo o una cabeza de jabalí. Todos cuanto lo han intentado, fracasaron lamentablemente. No limpie usted nunca con la servilleta los platos ni los tenedores en un domicilio particular. Este ejercicio con el que algunos invitados pretenden demostrar sus hábitos de limpieza suelen producirles, ignoramos por qué, muy mal efecto a las dueñas de la casa. El agua del aguamanil con su rajita flotante de limones para limpiarse los dedos. No vaya usted a confundirla con una taza de té a la rusa y se crea obligado a tomarla por cortesía. Cuide usted bien a su vecina de mesa y si le falta pan y vino, pásele el vino o el pan de su vecino, a quien no puede usted por menos que suponer un hombre galante. Cuando en el restaurante le pase usted el anfitrión la lista de vinos con el designio evidente de que elija usted el más barato, elija usted el más caro. Así los anfitriones irán aprendiendo a elegir por sí mismos unos vinos pasables. No deje nunca de sopear por un falso concepto de la corrección. Lo incorrecto es devolver a la cocina, sin casi haberla probado, algunas de las salsas preciosas que honran a una casa. Considere usted, sin embargo, que el barniz de los platos no forma nunca parte de las salsas y renuncie a él. Tenga usted siempre un régimen alimenticio, un régimen contra la obesidad, contra la arteriosclerosis o contra cualquier otra cosa, y cuando le den a usted una mala comida, apóyese en el régimen. Es la mejor política. Cuando en cambio le ofrezcan a usted una comida excelente, mande el régimen a paseo. Lo mejor de cualquier régimen es el placer de quebrantarlo. No imite usted a aquel pundoroso general que, interrogado por una señorita sobre la cantidad de azúcar que necesitaba para su café, y habiendo respondido que cuando el café era bueno él lo tomaba siempre sin azúcar ninguna, probó un sorbito y añadió: «¿Sería usted tan amable que me echase unos 6 o 7 terrones?». Si no sabe usted pelar las frutas de un modo elegante, agárrese a las teorías de las vitaminas y renuncie a pelarlas. Cuando quiera usted que vuelvan a invitarle en una casa por la abundancia de comida que haya encontrado en ella, diga usted para despedirse: «¡Ja! No se puede volver por aquí, le atiborran a ustedes a uno demasiado». Fin de La Casa de Lúculo, de Julio Camba.